Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, lunes día 25 de marzo, lunes santo. De momento brilla el sol, aunque el cielo parece no decidirse sobre si se va a portar bien o no durante esta Semana Santa de 2024. Nosotros te saludamos desde el centro, el corazón de la ciudad, en la Plaza de la Comedia, Plaza de Martí Monsor, restaurante La Mina, donde un lunes más, como en familia, hemos estado disfrutando y vamos a disfrutar de una velada realmente entrañable. Leire Chorro está en el control, está en la realización, 101.2, 105.6 hasta las 4 de la tarde, en el 104.5 hasta las 3:30. Vamos allá con todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Atento, ahora tu nuevo Peugeot al mejor precio. Solo en Raimundo Motor las mejores ofertas y tasación en coche nuevo, kilómetro cero y ocasión. Nos adaptamos a tu bolsillo y necesidades. Raimundo Motor, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Camino del cementerio 8 y 10B.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
En nuestra tierra, la Semana Santa es una tradición, una forma de vida. Y nosotros también la vivimos así, con emoción, esperanza y respeto. Caja Rural y la Semana Santa de Valladolid. Un compromiso profundo con nuestra tierra y su cultura. Porque vivimos nuestra pasión como tú. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. De Valladolid.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 30 de marzo, desde la 1:30 del mediodía y desde Zorrilla, Real Valladolid, Levante Unión Deportiva.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
¿Ves? Uno, ese fue el resultado que se dio ayer en Zorrilla. Pezzolano salvó ese supuesto match ball no confirmado absolutamente por nadie de forma pública, pero intuido por, yo creo que, toda la asistencia ayer, más de 20.000 personas a Zorrilla, que estuvieron durante todo el partido de una forma bastante correcta, mostrando su disconformidad con la gestión deportiva de este año de la directiva del Real Valladolid. Al final del encuentro, con ese 3-1, el resultado se dio por bueno, se desestimó la posibilidad de ir a intentar neutralizar el averaje particular que arrastraba de la primera vuelta el Eibar, y todos contentos. El Eibar, eso sí, jugó con 10 desde el minuto 12, después de haberse adelantado en el 2. ¿Es el camino correcto? Pues tendremos que verlo ante un rival de una enjundia similar, 11 contra 11 y sin experimentos en el banquillo o en la alineación, como ayer, en el que Pezzolano, solo él sabe por qué, decidió jugar con 3 delanteros centros, siendo ellos mismos los que tuvieran que autogenerarse las ocasiones. Te lo vamos a contar todo desde el restaurante La Mina, en la Plaza de Martí y Monsó, Plaza de la Comedia, Plaza del Coca, como lo quieras llamar, los próximos 30 minutos hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 30 de marzo, desde la 1:30 del mediodía y desde Zorrilla, Real Valladolid, Levante Unión Deportiva.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Tres y 31 minutos, restaurante La Mina, Plaza de Martín Monsó. Si habitualmente cuando venimos los lunes tenemos que rendir pleitesía y hacer una reverencia al equipo de cocina del restaurante La Mina, hoy, siendo Lunes Santo, no podemos por menos que ponerlos en palio y casi coronarlos y sacarlos en procesión porque lo de hoy es bastante difícil de contar. Hola, José Antonio García, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Y desde Castilla y León Televisión, nuestro amigo Fernando Escudero, que no se ha equivocado de día en el debut. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, menudos judiones.
¿Cuentas tú o cuento yo lo de los judiones, José Antonio?
No, cuenta. Yo porque es que todos los días que vengo
como se supera.
Como muy bien.
Y es que parece imposible. No, ya hemos tocado techo. Que no. Que hay posibilidades de que 7 días después batamos nuestro propio récord del mundo.
Una cuchara hoy espectacular, estaba buenísimo.
Buenísimo, los judiones, como dicen las abuelas, como manteca pura, ¿no?
Sí, se deshace la boca.
Bueno, pues que Pezzolano sigue. Si es que alguna vez estuvo cuestionado, José Antonio, después de un partido, el de ayer, que resumiríamos con 12 minutos de realidad y 78 de favor del destino.
Yo tengo mal cuerpo. De la comida, le he recuperado. No. He recuperado. Es la sensación. O sea, tengo una sensación de estar muy contento por el resultado. 3-1, a 2 puntos del ascenso directo. Y una sensación de tristeza. O sea, a mí el equipo me transmite tristeza. Tristeza deportiva, con un planteamiento de un entrenador, sigo pensando, que no llega a mediocre. Con una tristeza de que el público se va con la misma sensación, este equipo no le transmite, termina el partido, nos vamos y hasta aquí hemos llegado. Tristeza porque joder, es duro ir ganando y la gente no disfrutar de eso. Y por eso tengo el cuerpo, no estoy a gusto, lo que hablábamos. Ojalá salga la leyenda del Pisuerga celebrando el ascenso, pero es que lo estamos viendo, contentos todos, tal, y según pasa, Pezzolano dimisión. O sea, no nos están dejando lo deportivo, incluso lo extradeportivo, no nos están dejando de disfrutar ahora mismo, vamos a decir, una posición que hubiéramos casi firmado al principio de temporada, que también es cierto que si nuestro entrenador, probablemente estaríamos por delante del Leganés.
Fernando, me gustaría saber tu opinión un poco de todo, ¿no? Casi desde el origen de los tiempos de Pezzolano, de cómo estás viviendo esta situación tan absolutamente paradójica, en la que yo creo que ayer los aficionados del Eibar no se podían estar creyendo lo que estaban viviendo en Zorrilla. Ayer estuvo Charlie Saez, nuestro compañero de Tiempo de Juego, y se echaba las manos a la cabeza porque no entendía cómo realmente lo que desde fuera podía sonar a, bueno, ya será menos. No, no era menos. Estaba ocurriendo el peor de los escenarios que ellos se podían imaginar. Y aún así, nos enrocamos en seguir adelante con lo que todos sabemos es ahora mismo el principal torpedo en la línea de flotación después del escudo de las relaciones directiva-afición.
Sí, yo tengo la sensación de que el divorcio ya no tiene solución. Se ha enquistado la situación y ahora mismo, pues, decías tú, el compañero que vino de Madrid a narrar el partido, pero es la misma sensación que tuvo ayer Joseba Etxeberria y lo recalcó en la rueda de prensa postpartido, la que pudo tener el entrenador del Real Zaragoza cuando vino aquí, el del Racing o incluso el del Real Oviedo, Carrión. El Valladolid ha hecho 13 de los últimos 15 puntos como local y yo ayer veía las caras de la gente que me rodea en mi plaza de abonado, veías las caras de la gente al salir y no son de alegría.
Pues eso te
y
digo,
es lo que comenta José Antonio, o sea, es la gente, bueno, hemos cumplido el expediente, seguimos enganchados ahí, no nos venimos a más de dos partidos de la plaza de ascenso directo, pero no hay felicidad. O sea, yo creo que ya la gente va predestinada al estadio a protestar, a increpar al entrenador, a increpar a muchos de los jugadores, no nos olvidemos, ¿eh? Ayer, en el momento de la lectura de las alineaciones, hay tres jugadores del once titular muy señalados y que fueron muy criticados durante los 90 minutos, ¿eh? Los cánticos son sobre todo contra la figura de Paulo Pezzolano, pero ya hay jugadores muy marcados, como pueden ser Luis Pérez, como puede ser el propio Munchu. Hubo pitos incluso para Mamadou Sylla, que no marcaba desde el partido en el campo de Ciudad de Valencia contra Levante. Es decir, el caldo de cultivo no es bueno. Y está sobreviviendo el Real Valladolid gracias a que ha conseguido ser infalible en Zorrilla. Pero desde luego, eso yo creo que no vemos, dulce, no vemos al equipo lo suficientemente cuajado como para decir vamos a pelear o estamos en disposición de pelear por el ascenso directo, que no nos olvidemos, teniendo en cuenta que aún tiene que venir por aquí el Levante el próximo sábado, tiene que venir por aquí el Real Club Deportivo Español, y que los últimos partidos de liga son contra equipos que teóricamente van a estar peleando por no bajar o en zona de tierra de nadie, pues a mí la sensación no son buenas. La gente no disfruta en el campo.
Ayer hay varios detalles al hilo de esa lectura de alineaciones en el electrónico que llaman mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, no llegan los jugadores en autobús ayer, llegan en coches particulares. Imagino que para evitar un recibimiento incómodo a la salida del autobús. Y no se anuncia a Pezzolano en el
segundo partido que no se anuncia ya.
Yo lo del cambio de autocar a coches particulares tampoco lo entiendo, porque vamos a ver, la afición, quitando con dos jugadores quizás más señalados, la afición está con el equipo. Yo no he oído pitos al equipo en ningún momento como tal. Sistemático, pero no es un ir a los jugadores y la gente, yo creo que...
Pero es que ayer, perdona José, la afición estuvo hasta ligeramente indulgente cuando encajas el gol en el minuto 2. Yo me esperaba la de Pompeya y no, yo creo que la gente dijo, bueno,
una tímida pañolada, pero muy muy tímida.
Es que esa es la sensación.
La gente quiere estar con el equipo.
Vamos a ver, ¿qué es lo que te digo? Esa sensación que yo tengo, fíjate que la que te he dicho que yo tengo de estar contento y a la vez triste, a mí es la misma sensación que me transmite el aficionado, el público de Valladolid, y con mucha gente que hablo, es esa sensación de decir, joder, queremos que el Valladolid gane, que esté en primera, que vaya de carrerilla, tal, pero a la vez no nos está divirtiendo, no nos gusta lo que está ocurriendo, no nos gusta cómo se está gestionando. Esa sensación agridulce.
Pero es que es un entorno muy incómodo.
Incomodísimo.
No, eso ya está. Está haciendo mella en los jugadores, en algunos jugadores se hace mella. Y ayer hubo un episodio de... Hubo dos gestos bastante feos de algún jugador que hacia la grada. Que yo lo puedo entender, ¿eh? Que no es fácil jugar ante tu público y estar escuchando sistemáticamente los pitidos. Oye, si te lo hacen fuera de casa, pero que te lo haga tu propio público. Pero también es comprensible un poco el grado ya de hartazgo y de hastío que tiene la afición del Real Valladolid por todo lo que tú comentabas en tu exposición inicial, Juan Carlos. El tema del escudo, el tema de los continuos engaños por parte de los mensajes que se trasladan desde la cúpula directiva de somos el rival a batir, tenemos el segundo presupuesto en gasto en plantilla. Todo eso, los dos descensos en tres años, todo eso pesa mucho. Y está pesando en el momento que mayor respaldo social está teniendo el Real Valladolid en su historia. Ayer 20.250 espectadores en un partido que era a las 4 y cuarto de la tarde. Bien, es cierto que fuera frente al Eibar, pero la gente sigue yendo, la gente sigue estando con el equipo, pero no le gusta lo que ve en el campo. Y luego, si tenemos tiempo, lo debatiremos. Yo, esa sensación que decía José Antonio, la gente se va, ostras, es que cuando el equipo es capaz de hacer el 3-1 y faltan 20 minutos, yo hubiera esperado algo más del equipo, no sestear y dejar morir el partido. Es verdad que Echeverría cambia defensa de tres centrales para no perder el golaveraje, ¿eh?
Claro,
y lo dice en la rueda de prensa. Pero yo esperaba otro Valladolid. Estás jugando contra un equipo que está en inferioridad numérica, acabas de meter tres jugadores de refresco, vete a por el cuarto, y si metes el cuarto, vete a por el quinto.
Es que si entramos en lo futbolístico, es un equipo que yo creo que no creía, y dijeron, con ganar el partido nos
cumplo expediente.
Cumplo expediente, nos vale. Y hubo un momento que dijeron, no sé si fue Dani en la retransmisión, bueno, es que nos saca mucho golaveraje el global. Digo, que no. Tú date cuenta, si tú ganas ayer 5-1, igual es el golaveraje particular. Y luego el global se queda con más 10 el Eibar y con más 9 el Valladolid.
Es que tú le restas 4 y sumas 4.
Claro.
Es una diferencia de 8.
Es que es una diferencia abismal. O sea, te metes ahí. Y el Valladolid peca de falta de ambición. Y eso es lo que la gente le enfada. Tú tienes que ir a ganar ese... No a ganarle, que ya le tienes ganado, sino a ir a por el quinto. Cuarto, quinto, y si puedes meterle el sexto. Porque, de todas formas, es que somos tan faltos de ambición, que si eso es al revés, el Eibar nos mete 7. Porque si nos puede meter 7, nos meten 7.
Sí, tenemos el ejemplo de la primera vuelta. Nos hizo 5 y nos pudo meter 11 aquel partido.
Entonces, yo no lo entendí. Yo tampoco lo entendí. El Eibar dijo, tú no vienes, hecho 5, tú no vas a venir, no vienes, encantador de la vida. Si engancho una, nos ponemos 3-2 o tal, y tú mira a ver si... A mí me pareció una falta de ambición total del equipo. Y es a colación a lo que vamos. Creo que no estaba en el plan meterle 5 al Eibar.
Vamos, creo no.
No. Tampoco estaba en el plan, a falta de 22 minutos, estarle ganando por una diferencia de más 2 y que el otro equipo estuviera con uno menos.
Pues por eso, que claro, eso no estaba en el plan. Entonces, ya sabes, partiendo de la base de lo que tenemos en el banquillo, que yo creo que no le llega más de donde le llega, pues lógicamente el resultado es ese. Y eso es lo que enfada a la gente, ese joder, que no te engancha. El equipo tiene 3 ramalazos, marca los 3 goles, coño, vamos a por ello, vamos a... Y no, de repente rehago otra vez el sistema, vuelvo a cambiar el sistema otra vez de juego, meto a 3 medios centros. ¿Para qué?
¿Nueves?
No, pero bueno, los 3 nueves, fíjate. Porque dices, Sila ya jugó un poco el partido pasado, ya jugó por fuera porque...
Era Marcos André la referencia.
Y era Marcos André la referencia. Y aquí, bueno, dices, la idea, vamos a suponer que es la idea. Juego con Sila y con Amat. Sila es rápido y tal. Luego si te cae Amat, dices, saco a Salazar. ¿Qué pasaba? Los 3 por dentro. Entonces, claro, si tú esperas que Lucas Rosa, que lo hace muy bien, pero claro, no es un jugador que llegue hasta la línea de fondo y la ponga con la izquierda como si fuera un guante. Es que tampoco se les dije eso. Pero es que no llegamos. No llegamos hasta esa línea. Entonces, ¿para qué quieres 3 delanteros centros? Que es lo que hemos hablado. Y saco a Moro 10 minutos. ¿Por qué? Porque los datos te dicen que no puede jugar más de 10 minutos.
Es que se notó
porque dio 3 pases.
Igual que se notó el día que fue titular el otro día en Amarata con el Racing de Ferrol, en la situación de Marcos André, que no estaba para ser titular, desde luego. Ayer, pues Raúl Moro
no
pues a lo mejor no estaba ni para haber jugado.
Ni para haber jugado.
Porque todas las acciones en las que entró con el balón
las cometió
mal.
Sí. Pero claro, llama mucho la atención que no juegue Juric. Y llama más la atención, que la gente no lo sabe, que ayer, mientras estaba las ruedas de prensa, Juric estuvo entrenando en el campo con 2 preparadores, con 2, haciendo sprints y series largas de carrera continua.
Para, o sea, subirle la carga.
Coño, que la suba jugando. Es el mejor.
Hubiéramos aguantado nosotros, ¿eh? Los últimos 20 minutos que juega Juric, nosotros los hubiéramos aguantado.
¿A ese ritmo?
Sí, claro.
Claro, pues por eso ahora les puedo sacudir. Por eso Monchu aguanta los 90. Al ritmo que juega, pues aguanta los 90. Y es el único que no aguanta. O sea, lo de Juric ayer, yo creo que tiene una lectura, y se lo dije a Dani, y creo, Juric creo que es uno de los que le pone un poquito los puntos sobre las sillas al míster.
Uno de los díscolos, digamos, ¿no? Eso viene a dar la razón, la teoría que yo esgrimí y que nadie ha desmentido, más que nada porque nadie me ha dicho nada desde el club, porque nadie dice nada.
No te hablan.
Oye.
Estarás castigado.
Me duermo los 10 minutos a poner la oreja en la almohada, ¿eh? O
sea, quita, una preocupación.
Tiene la conciencia tranquila.
Segundos de sueño. Pero cuando dicen... extraoficialmente Machotti el martes que Pezzolano se va a sentar ante Leibar porque cuenta con el respaldo de la plantilla, ¿qué parte de la plantilla? ¿Los acólitos o los díscolos? Yo quiero pensar que por plantilla Machotti se refiere a los Iván Sánchez, Vázquez, Monchu, Luis Pérez, Masip, obviando un poco al resto, ¿no?
Eso lo estás diciendo tú, ¿eh?
Te voy a decir, no, yo esto lo he dicho en antena ya la semana pasada. Y me parece que generalizar, cuando realmente los grandes defensores de Paulo Pezzolano es una pequeña porción de una numerosa plantilla, tampoco es justo. Tampoco es justo porque al final, con la composición de la alineación, tú sabes quiénes son los, entre comillas, sobrinillos.
Es decir, que Pezzolano tiene una guardia pretoriana, que casualmente son los pilares del equipo que baja a segunda división.
A mí me lo... Vamos a ver, la situación me sugiere que es así. No tengo datos para confirmarlo, pero yo...
Es que a lo mejor los que juegan no son los que llevan los pulsómetros y los datos y tal, lo pierden. Yo, fíjate, soy un poquito de... Ya saben que yo también soy un poquito de esa idea. Yo también soy un poco, y lo hemos comentado, y no nos...
A lo mejor son jugadores que piensan que no van a tener tanta continuidad, importancia o presencia con otro entrenador. Y por eso quieren mantener a este. Entonces, favor por favor, con favor se paga.
Ahí es verdad que en los vestuarios siempre hay un grupo de futbolistas que pretenden mantener el statu quo porque ellos son los beneficiados y no los damnificados de una situación en cuanto a porcentaje de minutos jugados. Y eso es así.
Pero vamos a ver, tú lo sabes. Llevamos 32 jornadas. Ayer
29 alineaciones.
Otro volantazo. Pero son 3 y 8 más. O sea, hay 3 fijos y 8 más que van moviéndose un poquito. Entonces, cuando te hablan de las cargas, sobrecargas, ¿esos jugadores no llevan cargas de minutos ya? Yo no me puedo creer, y es cierto, que un jugador esté toda la temporada al 100%. Todos los jugadores tienen picos, tienen valles, tienen
pero
siempre rotan los mismos. Y casualmente, cuando da la impresión de que ha hablado un poquito fuera del campo, vamos a decirlo, sin hablar con la prensa ni nada de eso, ese casualmente no juega.
¿Os habéis fijado, y tú, Juan Carlos, que si exceptuamos la figura de Jordi Masip, que podemos considerar uno de esos pilares del equipo en cuanto que es capitán, titular indiscutible con Pezzolano, hace mucho que hay jugadores que no comparecen ni en los postpartidos ni en la...
Los postpartidos sí, porque es obligatorio.
Pero no de los que...
Pero no el que nos podría interesar, sino el que el club designa.
Correcto.
Igual que entre...
Pero hay jugadores que nunca hablan ni el miércoles ni en el postpartido. De un tiempo a esta parte, casualmente. Es cuando... En este sentido, la afición más crítica se ha mostrado con esos futbolistas.
Sí.
Que son, han desaparecido de...
Hace poco habló Ibi, ¿eh? Hace no demasiado, 3-4 semanas, puede ser, no sé. Iván Sánchez.
Pero de todas maneras, digo, y ayer, pues eso, si hablamos de fútbol, la primera parte del Valladolid es muy mala. Cuando estábamos con 11, tenía muy mala pinta el...
Bueno, anulan el gol a Sila, que para mí es gol legal.
Bueno, sí, pero que aún así, que lo hablábamos. 11 para 11, a mí me daba la sensación del partido como estaba, que era un 2-5, 2-4. O sea, que el Eibar es un equipo que no renuncia al ataque, que no renuncia a golpear, ¿eh? Luego defiende como defiende, pero, ojo, Caqueche, Stoico, John Bautista, tiene mucho buen jugador ofensivo. Entonces, al intercambio de golpes, íbamos a ver. Pero es que a partir del minuto 12, a raíz de la expulsión, somos incapaces de leer el partido. Uh-huh. Incapaces. O sea, no hay una directriz desde fuera que les diga a los jugadores: vamos a ampliar el campo, vamos a abrirlo, vamos a buscar dos contra... Al contrario, volvemos a meter más adentro a Salazar, más dentro a Sila, un embotellamiento por dentro impresionante. Y luego la segunda parte, bueno, pues sale un poquito mejor, coloca a un 4-4-2, que parece más razonable para buscar las bandas, para abrir el campo. Pero es que la gestión del primer tiempo es horrible.
Pero volvemos a horrible. Lo que se ha comentado muchas veces en las últimas victorias, sobre todo en las de Real Oviedo y Zaragoza, son dos partidos que se ganan por dos ramalazos. De Amat, en ambos casos. Ayer el partido se desatasca por una acción, una genialidad en un córner mal ejecutado, ¿vale?
Es que lo hace bueno.
Creemos que mal ejecutado, porque uno ya empieza a dudar que.
Sí,
que,
porque la,
que
teoría, la teoría de José Antonio es que si de 9 córners, 8 van rasos, es que la consigna es que hay que sacar raso, ¿no?
Sí, sí, vamos a ver. Vamos a ver, cuando hace, cuando levanta los Monchu los brazos, sí, en plan águila, águila, van todos rasos. Van, entonces yo supongo que si de 9 levantan los brazos, 8 van al primer palo rasitos, pues es que hay una prolongación, hay un intento de algo.
Sí, la espuela de ayer.
La espuela,
que el Eibar tuvo 12 minutos de colapso, igual que tuvo el Valladolid en Andorra, 8 minutos de colapso que le costaron la derrota. Y es lo mismo.
Y es que a partir de ahí ya no vimos más.
Se acabó. O sea, el Valladolid le gana al Eibar con 8, con 12 minutos de pues eso, de inspiración, uh-huh, y de colapso del contrario. Pero continuidad en el juego, cero.
Eso es lo que no engancha. Eso es lo que no engancha. Ayer, aunque hubiera sido mentira, tenía que haber seguido el Valladolid atacando, atacando. Pero ¿qué pasa? Llega el mensaje del míster, 3 medios centros, ya un punta y vamos a ver.
Y ya cuando no. Echeverría metió el tercer central, se acabó.
Pues acabó ya.
Pacto de no agresión.
Entonces, claro, eso es lo que echamos de menos. La gestión de banquillo, yo ya no la espero. O sea, yo no la espero. Y ojalá, ojalá, que lo del descanso, decían, ¿qué les habrá dicho en el descanso? ¿Qué les habrá dicho? Es que no sabemos si lo ha dicho él, el analista 1, el 2, el 5, el 7,
el
14.
O uno de los dos drones que graban los entrenamientos, que también pueden tener información confidencial.
O han sido los propios jugadores que han dicho, vamos a jugarle un poquito más rápido a esto y vamos a ver si, dándole un pelín de velocidad, les conseguimos desbordar, que nunca se sabe. Entonces, como no hay información de nada, no sabemos si se entrena, porque vamos a lo de siempre. ¿Tú crees que la alineación de ayer han entrenado alguna vez juntos? O sea, los tres puntas han jugado en un partido.
Ayer dejó claro el entrenador que, exceptuando la situación extraordinaria de Amat, estaba planificado para jugar así. Yo creo que era Amat Salazar el único cambio, pero la alineación iba a ser la misma.
Sí, sí, pero claro, como no tenemos esa información, porque claro, con lo que te ponen en las redes de los entrenamientos, es como que no te ponen nada, es como cualquier cosa, dices, oh, ha marcado 17 goles al Marcos André en el entrenamiento, luego ves, joder, si está solo, delante de Masip, ¿no? Es un ejercicio de...
Sí, control y disparo.
Control y disparo, ¿no? Entonces...
Una cuestión, por zanjar este tema, ¿Pezzolano acaba el año?
Joder, Juan Carlos, de no haberle echado...
¿Tú consideras que es que yo estoy convencido de que acaba el año?
O sea, de no haberle echado, no pintas nada echándole ahora. ¿O qué vas a esperar? A ver si se mete en el playoff y según se mete en el playoff echarle para que venga alguien a los cuatro partidos.
A eso iba. Si no se sube directo, el caldo de cultivo que se ha generado no va a ser prácticamente un tiro en el pie en un hipotético playoff, Fernando.
Yo
o vamos a
no
hacer
veo
por
que haya comunión
cuenta nueva.
Hombre, nunca se sabe, ¿no? Al final no te puedes poner en la mente de los 20.000 abonados que hay, pero yo es que pienso que este equipo en un playoff ahora mismo, por su metodología de juego, no es candidato a nada. Yo veo jugar al Burgos porque, bueno, pues al fin y al cabo tengo que hacerle las crónicas muchos fines de semana y muchos lunes y yo sé a lo que juega el Burgos. Te puede gustar más o menos, pero sé a lo que juega. Y sé que es un equipo que si se mete en playoff va a ser muy duro. ¿El Español? Pues el Español es un tiro al aire, es como el Real Valladolid. Tiene momentos de mucha brillantez en la que si tiene el acierto de Bradway, porque no olvidemos que un equipo que tiene un jugador diferencial en la categoría es el Español, es el único jugador que creo que lleva 20 goles o más. Pues te puede marcar diferencias. El Elche es un equipo muy peligroso ahora en un playoff porque viene de abajo arriba y se ha hecho un equipo muy difícil de hacer goles. Pero es que este Valladolid... pues igual le da, como ayer, en 12 minutos te hace 3 goles, que te pega el petardazo que te hace en Ferrol o en Andorra y echas por tierra una eliminatoria en un primer partido. Es que nadie garantiza nada. Nadie garantiza nada.
Yo, ascenso directo o no sé. Yo en un playoff ahora mismo no le veo, no a día de hoy, ojo, ¿eh? La única, fíjate, lo único que me podría decir en un playoff, ya sabes, a lo que voy a decir, es la gestión de vestuario de los jugadores. Es decir, que sean los jugadores que digan, diga lo que diga Mister, vamos a sacarlo nosotros. Pero hay alguno que lo vaya a decir, que lo quiera hacer.
Muy difícil de los que son asiduos en el once titular.
A eso me refiero. Entonces, o ascenso directo o yo no lo veo.
La única solución que habría para que los jugadores decidieran romper la comunión con el técnico es que los jugadores supieran que el año que viene no va a continuar el técnico.
Un Xavi. Un Xavi en el Barcelona.
No,
decir, no sigo para el año que viene.
Tampoco hace falta que salga Pezzolano a sala de prensa a decirlo, porque no lo espero. Pero sí que desde el club alguien deje caer la pompita en el vestuario. Pero que no trascienda.
Es decir, hacer el efecto inverso que ha querido hacer renovando la semana pasada a Echeverría.
Sí. Sí.
Un efecto contrario.
Es que es complicado. De todas formas, tampoco lo espero eso. Si no tendrán
información. A Ronaldo.
A Ronaldo y a los 20. Si Pesolano tiene 15, Ronaldo tiene otros sí, tantos ahí. O sea,
este
no hay
es un club presidencialista.
Sí, pero
y
si
aquí no se hace nada, sí, pero si Ronaldo ya, no respira.
Pero si no habla.
Bueno, pero. Es que tiene muchos allegados a los que les llega la información.
Demasiados.
Por eso.
Demasiados allegados. Entonces yo no lo veo. Yo creo que esa información a la inversa tampoco se va a dar. Fíjate.
Pero vamos, que ya digo que tampoco tiene por qué trascender porque los jugadores.
Pero eso
supieran...
que dices tú, Juan Carlos, a la grada a lo mejor sí que lo captaba. Ese mensaje igual sí que podía llegar a la grada. No a lo mejor al vestuario, que al fin y al cabo los que se van a jugar las habicholas son los que están en el verde.
Sí.
Porque el entorno es importante, pero el que responde finalmente es el que está en contacto con el balón. Pero ese mensaje que dices tú, Juan Carlos, sí que podría generar un caldo de cultivo para pacificar los ánimos en lo que es el entorno y la grada. Otra cosa es luego cómo caiga esa teórica bomba dentro del seno del vestuario.
Pero yo creo que ahora mismo, de cara a la grada, yo creo que todas las medidas que se tomen ya son... Es que ya llegan tarde.
No, pero puede ser, igual que dijeron el cambio de escudo va a ser a partir de... Sí. Pues a lo mejor es información de decir... Mira, Pezzolano va a llegar a junio y tal, y luego ya nuestros caminos se van a separar. Tal,
esto,
no sé. A lo mejor.
El sábado a las 4 de la tarde, si aquí gana el Levante, se acabó, ¿eh?
Ya.
Otra vez, vamos a tener una semana de cuchillos y el equipo jugándose una nueva final
en Cartagena.
Cartagena contra Calero.
Contra Calero, y luego viene el Eldense, que no se jugará nada, y vas a Morevieta, y al final vas a estar jornada tras jornada con la espada de Damocles.
No, pero
con
si la así vas, entrenador. Si así se vas a estar. Si ayer no ganas, estabas octavo. Ganas y estás tercero. Si es que están. Hay seis equipos en tres puntos.
Nos faltan 16. Para tus cuentas, ¿no?
Para mis cuentas faltan 18. Te dije que no llegaban, con solo los de casa no llegaban.
Con 69, ¿tú crees que se asciende directamente?
Vas a andar muy cerquita, ¿eh? Tú date cuenta.
72.
La jornada de ayer abarató mucho el baremo, ¿eh?
Date cuenta que hay
un equipo que se está.
El Lega son 59.
El Lega se te ha ido
pero
8.
Pero el segundo son 53.
Uh-huh. Sí, sí.
Si tú sacas 16. Ya te vas a 68, ¿no?
67.
Pero tú le tienes que hacer competir al Leganés hasta las últimas consecuencias.
Sí,
no
sí.
Le puedes dejar que se vaya faltando cuatro fechas.
Pero las cuentas salían, lo que estábamos hablando. Las cuentas no salen solo con los partidos de casa.
Imposible.
Ojalá ganaras todos los que tienes en casa.
Que no sí. Los que es muy difícil que los ganes,
difícil,
¿eh?
Que es muy
son
difícil.
Cinco, ¿no? Los que quedan en casa.
Sí, ¿no?
Ahora Español, Eldense,
Levante.
Levante,
Mirandés es fuera. Villarreal B.
Villarreal B, 4.
Y de los de abajo.
Bueno,
tienes que ganar.
Villarreal B, Eldense.
Porque fuera de casa no ganas a nadie. Entonces,
Huesca.
El Huesca tiene
para que te salga. El Huesca que lleva 5 partidos sin que recibir un gol, por ejemplo.
Ayer le mete 3 al Burgos.
Que vendrá, como vendrá, yo creo ahí mitad de tabla sin nada. Y bueno, te puedo hacer un apaño.
Bueno, pues nada, pues nos quedan todavía 2 meses, muy largos se nos van a hacer. Más luego, ojalá no, un hipotético playoff, porque hayamos subido directos. Y ojalá sí, un hipotético playoff si no hemos llegado a subir directos.
Subimos en Tenerife la última jornada, que nos trae buenos recuerdos del año de Mendilibar y ya está todo
pero
arreglado.
Yo preferiría subir el 23 de abril, como subimos con Mendilibar.
Ya, pero faltaban 9 fechas de aquel
nueve,
entonces. Nueve fechas faltaban.
22 para 23.
22 de abril.
Es que va a sonar como suena. Con otro entrenador posiblemente subiéramos el 23 de abril.
Le gustaría a esta plantilla que el delantero centro suplente fuera Manchev. Y tener a un tal Víctor, a un tal Joseba Llorente.
Fernando Escudero, Castilla León Televisión, muchas gracias.
Un placer como siempre.
Gracias, José Antonio.
¿Ves cómo me habéis puesto mejor cuerpo?
Ahora ya mejor. De subidón ha recuperado hasta la color. Y muchísimas gracias a todos los oyentes de la cadena COPE y a todo el personal de la Mina Restaurante en la Plaza de Martín Monsó, después de la exhibición gastronómica de cuchara que hemos podido disfrutar en el día de hoy. Leire Chorro estuvo en la realización. Quedas en compañía de la tarde de COPE.